En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 10 de noviembre. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Pues las comunidades de fe y luz son comunidades cristianas que están formadas por personas con discapacidad intelectual, acompañadas por sus familias y por algunos otros amigos, en las que comparten su fe y su día a día de crecimiento y de desarrollo espiritual.
Es Ana Verástegui, coordinadora provincial de Fe y Luz, comunidades de encuentro formadas por personas con discapacidades mentales, sus familias, también sus amigos, en especial jóvenes, que se reúnen de forma regular desde una perspectiva cristiana para compartir su amistad, para rezar juntos, para festejar y para celebrar la vida. Cada comunidad forma parte de la parroquia o de las parroquias de sus miembros. Fe y Luz es un movimiento comunitario nacido en el corazón de la Iglesia y es un movimiento ecuménico. Bueno, pues ahora estas comunidades dan un paso más porque un grupo de voluntarios, respondiendo a la llamada de algunas familias, se ofrecen para acompañar a jóvenes con discapacidad intelectual que quieran prepararse para recibir el sacramento de la confirmación, catequesis que se van a celebrar desde el último domingo de este mes de noviembre hasta mayo mediante un encuentro quincenal de 6:15 a 7:25 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Américas, en el que van a profundizar en la fe, en el sacramento que van a recibir, un encuentro al que se invita de forma paralela a las familias. José Ramón Palencia es el coordinador de este proceso de confirmación.
La idea surgió porque muchas veces en nuestras comunidades había personas que no habían hecho la confirmación y hace ya bastante tiempo en las parroquias pues no había la oportunidad o los padres también algunas veces eran reticentes a que ellos, los chicos estuvieran en un proceso de confirmación. Por lo que comentabais antes también de pues será capaz o no será capaz o estará preparado.
Bueno, pues todas las familias que estén interesadas en esta confirmación o tengan cualquier tipo de duda pueden escribir ya también a confirmación FIL de Fe y Luz, confirmación FIL 2018@gmail.com. Ahora a la 1:35 nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de noviembre. Y lo primero es recordar lo más destacado de la fiesta ayer de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena, este año con el lema María, causa de nuestra alegría. Celebración de la Almudena, que tenía su punto de partida, como es habitual, con la vigilia del arzobispo de Madrid, junto a los jóvenes, en la que el cardenal Osoro le recordaba que seguir a María, y como ella también, el ponerse en camino, no siempre es fácil, pero también les hacía preguntarse qué les pide Dios a cada uno de ellos.
El mundo puede ser de una manera o de otra, pues mira, depende. Si hay jóvenes que siguen a María, que caminan, que entran en el mundo, que muestran a Dios, que viven la experiencia de Dios, que se han encontrado con Dios, que hablan de las obras que Dios hace y en su corazón. En estas vísperas, antes de la celebración de mañana, yo quisiera que os quedaseis con estas palabras, que son las que viviría. Caminad, mostrad, hablad.
Ya ayer, en el día grande, en la fiesta, la alcaldesa de Madrid renovaba un año más también el voto de la villa. Manuela Carmena recordaba que vivimos momentos convulsos, que decía necesitan elevar la mirada y acoger aportaciones como la del Papa Francisco en torno a la esperanza. Pedía a Nuestra Señora de la Almudena la esperanza y el compromiso de acoger al que piensa de otro modo, mirando con ojos de hermano a todos los hombres, tejiendo así una fraternidad universal.
La esperanza y el compromiso de promover la cultura del encuentro y la cultura de la paz, evitando el encasillamiento que polariza y excluye y que puede conducir a la fractura social. La esperanza, asimismo, de poner energías para que no se agote nunca el compromiso de buscar y encontrar la gestión de los conflictos pacífica, respetuosa y dialogante.
Ya en su homilía, el arzobispo de Madrid nos invitaba a fijarnos en la mirada de María, en su mirada, en cómo ella acoge la propuesta que nos hace el Señor para ser discípulos misioneros. María, que decía, nos plantea algunos interrogantes.
Hoy ella nos sigue haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo real para vosotros? ¿Solamente los bienes materiales, los problemas sociales, económicos o políticos? Es verdad que son una realidad, pero el gran error de las tendencias dominantes, sobre todo en este siglo pasado, fue falsificar la existencia, haciendo una manipulación de la realidad fundante y decisiva que es Dios mismo.
Es María nuestra madre la que nos hizo percibir que excluir a Dios del horizonte no nos hace ver la realidad. Es más, sin Dios, esta se falsifica.
La Virgen, decía el cardenal Osoro, que nos invita a ser discípulos misioneros y que nos llama a descubrir el derecho a una vida plena propia de todo ser humano como hijo de Dios creado, decía su imagen y semejanza.
Por ello la Iglesia ha de buscar siempre las condiciones más humanas, fomentando una cultura de la vida, de su respeto desde el inicio hasta la muerte, la cultura del encuentro entre los hombres, la eliminación de toda forma de violencia, la creación de condiciones para vivir la fraternidad en el respeto y en la entrega de los unos a los otros. La cultura de formar, hermanos, la gran familia de los hijos de Dios, como guía y orientación de toda la misión de la Iglesia.
Y lo siguiente en este segundo viernes de noviembre es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, muy buenas. Consciente del riesgo que suponen las armas nucleares, la Santa Sede ha apoyado con firmeza un tratado internacional que las prohíbe y convoca en el Vaticano esta semana un congreso con 11 premios Nobel que espera que sirva para dar pasos hacia un mundo libre de bombas atómicas. Y ya en nuestra diócesis os contamos todo sobre la beatificación, este sábado en Vista Alegre de 60 mártires vicencianos. También os ofrecemos una entrevista con Benjamín Estela, prefecto de la Congregación para el Clero, que ha visitado Madrid.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así es como hemos llegado a la 1:40 ahora mismo. Decía San Vicente de Paul que no hay ningún acto de amor más grande que el martirio. Y hablaba nuestra compañera María de esos 60 mártires de la familia vicenciana que van a ser beatificados mañana en el Palacio de Vista Alegre. Pues en un instante te hablo de todo ello aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 10 de noviembre. Bueno, te lo adelantaba hace un instante, mañana el Palacio de Vista Alegre acogerá la beatificación de 60 mártires, víctimas de la persecución religiosa del siglo XX, todos ellos de la familia vicenciana.
Esta beatificación tiene que ser precisamente una muestra de las armas con las que los humanos tenemos que vivir. Que nunca son las del odio, nunca son las del rencor, nunca son las de tú me la hiciste, tú me lo pagas, sino las armas de Jesucristo. Perdónales, no saben lo que hacen. Y las armas también de Jesucristo, el amor. Un amor que siempre genera vida, no muerte. Y a eso estamos llamados todos los hombres.
Es el cardenal Osoro durante la rueda de prensa de beatificación, de esta beatificación hace unos días. Los nuevos mártires son 40 misioneros paules, 24 sacerdotes, 16 hermanos, 2 hijas de la caridad, 13 laicos de las asociaciones vicencianas y 5 sacerdotes diocesanos de Murcia, asesores de estas asociaciones precisamente. La mayoría de ellos recibieron el martirio en Madrid. Un buen grupo, de hecho, estaba vinculado a la Basílica de la Milagrosa. Como decía el arzobispo de Madrid, su única arma era solo el amor de nuestro Señor Jesucristo y la utilizaron hasta entregar su vida. Y en pocas horas va a tener lugar la acogida de peregrinos para dar inicio a los diversos actos que van a tener lugar desde esta tarde y hasta el domingo. Vamos a hablar de todo ello con la hermana Sor Ángeles Infante. Ella es hija de la Caridad y es miembro de la comisión de preparación de este evento. Sor Ángeles, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Destacaba usted que la beatificación es una gran fiesta de la fe, del perdón, de esperanza. En ese mismo acto en el que escuchábamos al cardenal Osoro, yo creo que es un testimonio muy actual, ¿verdad? Algo que solo podemos entender además desde la fe.
Efectivamente. La beatificación es una fiesta de fe porque el martirio sin la fe no se entiende. Es la última bienaventuranza. Jesús en las bienaventuranzas termina en el Sermón del Monte: me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Bienaventurados los que cuando seáis perseguidos por mi causa. Y por eso es una fiesta de fe, si no, no tiene sentido. Fíjese que dieron la vida por ello.
Claro, estamos hablando de perfiles muy diversos, decía yo, sacerdotes, religiosas, laicos, por tanto que en circunstancias además también muy diferentes, por mantenerse firmes en su fe hasta llegar a dar su vida, ¿no? Estas vidas sí que reflejan, Sor Ángeles, eso que nos dice el Papa también en la exhortación apostólica, en Evangelii Gaudium, ¿no? Que los mártires nos ayudan con su ejemplo y también con su intercesión a no ser cristianos de barniz, sino cristianos sustanciales.
Efectivamente, llama la atención cómo estos cristianos, a mí me toca especialmente el corazón, la actitud de perdón de los laicos, de los jóvenes de Cartagena, de la Asociación de la Medalla Milagrosa, cómo estos hombres, estando en la cárcel, y jóvenes, padres de familia, jóvenes recién casados, que escriben despidiéndose de su familia y pidiendo que sus esposas eduquen a sus hijos en el perdón, en la reconciliación, y que les hagan rezar a sus hijos pequeños por los a que han asesinado a su padre, porque les han abierto las puertas del cielo, y desde el cielo estos están seguros que van a interceder y ayudar a la familia, porque ya les han comunicado que van a morir, y van a morir por la causa de Jesús.
Fíjese que está usted hablando del perdón. Precisamente quiero que escuchemos un sonido y enseguida le voy a preguntar por este asunto.
Además, ellos procuraban que no solo fuesen ellos mismos los que perdonasen, sino que todas las demás personas, especialmente sus hijos y sus nietos y tal, estuviésemos siguiendo esa misma teoría, digamos. Y entonces, pues era uno, digamos, una cosa que podríamos decir obsesiva, es decir, siempre primero hay que perdonar, tener que quitar el odio, el rencor, no tener, intentar venganza ni cosas por el estilo, y el siguiente paso no solo era eso, sino que era el rezar por ellos para que se convirtiesen y Dios les perdonase.
Es Jaime Moreno Garbi, es el nieto de José Garbi, el mártir laico de la Basílica, uno de ellos, y caballero de la Milagrosa. Estamos destacando, lo decía usted, que hasta la última gota de su vida ratificaron, ¿no?, su fe en el Señor, defendieron los valores del Evangelio, pero es que además, Sor Ángeles, es muy necesario destacar de todos ellos eso que decíamos, ¿no?, el perdón, porque murieron perdonando a aquellos que los ajusticiaron.
Efectivamente, todos murieron perdonando. Cuando trabajamos los procesos, yo llevo bastantes años trabajando estas causas de martirio, y nos pide la Iglesia que tenemos que probar con testificaciones, testigos, y con documentos que se conservan en los archivos de cómo murieron estos mártires. Murieron poniendo su vida en manos del Padre, como Jesús, murieron perdonando, como Jesús, y murieron, además de poner su vida en manos del Padre y perdonando, haciendo un acto de fe. Por eso muchos de ellos, casi todos, morían diciendo «¡Viva Cristo Rey!». Llama la atención un hermano, Paul, Roque catalán, que el día 19 de julio, fiesta del fundador, sube descalzo al Templo de los Ángeles a peregrinar y pedirle al corazón de Jesús la paz de España y la fuerza para ser mártir. Y a los tres días murió mártir.
Vaya. Estos 60 mártires, Sor Ángeles, en su vida y hasta incluso el momento de su muerte, estamos contando que llevaron a cabo también esas dos máximas del carisma vicenciano, la misión y la caridad. Por eso dicen ustedes que además esta beatificación es como el broche de oro a ese jubileo de los 400 años de su carisma, ¿no?, que se está celebrando este año.
Efectivamente. Vicente. San Vicente de Paúl, a partir de 1617, empeñó su vida y la dedicó totalmente, convertido a Dios y tocado el corazón, como nos dice él, por el Señor, dedicó su vida a ser continuador de la misión de Jesucristo, la misión, evangelización y la caridad con los pobres y los más necesitados. Y estos mártires vivieron en plenitud esa misión, anunciando el Evangelio a los laicos desde su estado de vida. Hay abogados, hay porteros, hay carteros. Entre los laicos hay de todas las profesiones. Y entre las hijas de la caridad, las dos eran enfermeras. Y entre los misioneros paules y los sacerdotes, totalmente dedicados a la evangelización y a la caridad. Efectivamente, es como el broche de oro que pone de relieve que la fuerza y las columnas del carisma vicenciano son la misión y la caridad.
Bueno, pues me queda preguntarle por cómo está el ambiente. Decía yo que esta misma tarde comienza la acogida a los peregrinos venidos de muy lugares muy diversos. Me imagino que gran alegría y sobre todo pues encantados de poder participar desde lo que se va a vivir esta tarde hasta el domingo por la mañana, porque hablaba yo que tendrá lugar también esa Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Cardenal Osoro.
Pues sí, efectivamente. Quizás estén oyendo la música de la acogida de los peregrinos que están llegando. Y bueno, pues yo acabo de llegar del aeropuerto, de recibir a las hermanas de Albania, a las hermanas de Eslovaquia. Ahora marcho enseguida a esperar a las hermanas de Polonia, de Chelmo y de Varsovia. Y bueno, pues estamos recibiéndolas así, como con este sentido de fiesta de la fe y de la caridad. Y por eso oyen ustedes sonar la música.
Pues la verdad que es una, no me extraña, es una gran alegría esta beatificación, y sobre todo hay que acogerla en esa clave, ¿no? Como dice el superior general, el padre Thomas Mavrich, está claro que el testimonio martirial no se improvisa, es el resultado de toda una vida orientada hacia el Evangelio. O bueno, dicho en otros términos, el martirio es el fruto más granado de la fidelidad permanente. Yo le agradezco muchísimo, Sor Ángeles, el que nos haya acompañado, y le deseo que sea un fin de semana pues pleno y gozoso. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias, simplemente.
La 1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 10 de noviembre. El domingo vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, este año con el lema Somos una gran familia contigo. En su carta para esta jornada, nuestro arzobispo nos recuerda la importancia que tiene, en la que se nos invita a dar gracias a Dios por nuestra familia diocesana, a orar también intensamente por ella, pero también a colaborar responsablemente en la medida de nuestras posibilidades en su sostenimiento. Dice el Cardenal Osoro que gracias a la oración y a la ayuda material, la Iglesia de Madrid podrá seguir anunciando el Evangelio y los hijos de Dios tendrán vida y vida en abundancia. Bueno, voy a saludar ya al gerente del Arzobispado de Madrid, a José Luis Bravo. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Oye, explica muy gráficamente, decía nuestro arzobispo en esta carta, la importancia de la jornada. Él lo dice desde, bueno, pues esa figura de los padres para con sus hijos, ¿no?, en la familia, que si no es lo más importante, pero sí es el esencial el poder costear de alguna forma también estas necesidades, que es lo que nos recuerda la jornada, ¿no?
Sí, quiere resaltar el señor arzobispo la idea de que somos una gran familia. La Iglesia es como una familia en la que todos son acogidos, todos tienen la misma dignidad, cabemos todos en ella y, como todas las familias, pues hay que llegar a final de mes y, sin ser el aspecto material lo más importante, pues es importante para poder realizar todas las responsabilidades que tiene la Iglesia.
En esta jornada se publican siempre las cuentas de esta gran familia, que es la Iglesia Diocesana. Echando un vistazo, pues vemos la caridad, la solidaridad concreta con el necesitado, pues además es una consecuencia, ¿no?, ineludible también de la fe. Precisamente a estas necesidades, José Luis, se dedica la mayor partida. Veo que más del 48% de ese gasto se dirige precisamente a estas acciones pastorales y asistenciales, ¿no?
Sí, realmente es el 48,7% de todos los gastos que de los ingresos que recibe la diócesis se destinan pues a actividades asistenciales, actividades educativas, caritativas. En nuestra diócesis durante el año 2016 se han atendido 135.000 personas mayores, enfermos, con dificultades económicas. Por señalar las magnitudes, solo de voluntariado de Cáritas en Madrid hay 10.700 voluntarios. Es decir, que realmente la Iglesia realiza una gran labor de tipo asistencial, pero también educativo, distribuye todo, de todos los donativos que recibe, realmente es una entidad redistributiva de las rentas, ¿no? A favor de los más necesitados.
Fíjate, por citar más números, tenemos más de 1.500 sacerdotes, 2.100 religiosos. En torno al 26% se dedica, claro, a la retribución del clero, pero también a los muchos seglares que trabajan, que trabajáis en instituciones eclesiales, también a los centros de formación, porque siempre recordamos, José Luis, que sin todos ellos la Iglesia, pues claro, no podría caminar, ¿no?, y llevar a cabo su tarea.
Claro, también es importante que todos somos Iglesia, como una gran familia, y es importante no solo la colaboración económica, sino la participación activa. Ser cristiano no es solo defender unos valores, unos principios, sino también participar, ser parte de la Iglesia con sus alegrías, tristezas, con aciertos, fracasos, como una familia. Y hay que dedicarle, pues cada uno, unos le podrán dedicar tiempo, otros será dinero, otros sus conocimientos. En esta jornada hay que recordar, pues nos podemos hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer yo por mi Iglesia? Es decir, una actitud proactiva, ¿no?, en favor de la Iglesia.
Estoy echando un vistazo a toda esta partida. Quiero hablar también de la conservación, por ejemplo, de los edificios, la inversión, veo, en nuevos templos. Esto supone en torno al 6% de la inversión total, porque, claro, otro aspecto importante es poder celebrar, ¿no?, nuestra fe sacramentalmente como merece, y aquí también hay que hacer una inversión importante.
Claro, muchos templos son antiguos y los gastos de conservación pues son elevados, estos edificios, y aquí se nos va una partida importante. Algunos están declarados bienes de patrimonio histórico artístico, que exige además pues unos cuidados y una conservación mayor. Es decir, todos estos gastos pues hay que mantener, porque luego también hay en los barrios nuevos las necesidades de construcción de nuevas iglesias.
Las iglesias, claro.
Es un capítulo importante.
Un año más, 9 millones de españoles volvieron a confiar en la Iglesia, volvieron a marcar la X a favor de la institución en esta campaña de la declaración de la renta 2016. En Madrid este porcentaje también se ha incrementado, ¿no, José Luis?
Sí, está en torno al 30%. Es una de las comunidades autónomas donde los contribuyentes marcan más la cruz de la Iglesia Católica, y en eso estamos satisfechos, ¿no?
Y dentro de estos contribuyentes, dices tú, que son creyentes, pero también no creyentes, porque, claro, hay mucha gente de buena voluntad que reconoce la labor de la Iglesia, pastoral, evangelizadora, pero también educativa, cultural, hablábamos antes, caritativa y social, ¿no?
Sí, con seguridad, porque estamos hablando del 30%+ de contribuyentes, y bueno, según las estadísticas, el número de cristianos asistentes a las Eucaristías es un porcentaje más bajo, con lo cual hay gente que pues no participa en la parroquia, pero que sí quiere marcar la X a favor de la Iglesia Católica.
Estamos hablando hemos hablado de la partida de gastos, algo de la de ingresos ya a favor de esta X, pero como siempre los mayores ingresos, en torno al 56% por lo que veo, provienen de la aportación voluntaria, ¿no?, de los fieles, ya sea vía donativos, colectas, suscripciones. Eso también es realmente importante, de hecho es que es la mayor fuente de financiación.
Sin embargo, consideramos que tenemos que incrementarlo, que hay que concienciar más a los fieles de la necesidad de que la Iglesia se autofinancie. Hemos estado haciendo estudios comparativos con ONGs y otras instituciones, y realmente la aportación de los socios a los ingresos de estas ONGs es mayor. Entonces, consideramos que tenemos que animar más a los fieles a que colaboren más con su Iglesia.
Pues estamos llamados, y desde aquí vamos a hacer también, claro que sí, ese llamamiento a colaborar con nuestra parroquia aportando lo que tenemos. Por supuesto, las cualidades, el tiempo, pero también el dinero, porque somos la familia de los hijos de Dios, y como familia pues todos somos corresponsables, ¿no?, de esa labor y de su sostenimiento. José Luis Bravo, gerente del Arzobispado de Madrid, gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Y ahora Pilar Cisneros y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, por supuesto también toda la información de este viernes 10 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. Que te vaya bien.
Oh.